Sitúate a mediados de la década de los 60 del pasado siglo XX. Por aquel entonces, en un punto muy concreto de la ciudad de Málaga, comenzó a fraguarse una nueva imagen en la avenida Juan 23 y se instalaron unos depósitos de combustible en lo que conocemos como los terrenos de Repsol. La ciudad siguió creciendo y aquellos enormes tanques acabaron rodeados de viviendas. Miles de vecinos de Málaga tenían que convivir a diario con esos bidones hasta que el ayuntamiento, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio y la empresa, acordaron su desmantelamiento, un acuerdo que se producía a principios de los años 90. Así anunciaban los informativos de Canal Sur este acuerdo histórico para la transformación del paisaje urbano de Málaga.
Los depósitos de combustible que tiene en Málaga la empresa Repsol estarán desmantelados dentro de 3 años y medio. Así lo han acordado el alcalde Pedro Aparicio y el presidente de Repsol, Juan Sancho Roff, que han firmado a mediodía de hoy un protocolo de intenciones por el que la compañía petrolífera abandonará sus actuales instalaciones de la ronda intermedia.
El acuerdo contemplaba la retirada de los 10 tanques en un plazo de 3 años, aunque acabó dilatándose una década. En 2001 se retiró el último bidón de la parcela en la que el Plan General de Ordenación Urbana de 1983 contemplaba la construcción de un gran parque. Por tanto, los terrenos de Repsol comenzaban el siglo XX con el solar ya liberado y con una cuenta pendiente, la descontaminación de un suelo en el que durante años se había almacenado combustible y donde quedaban residuos petrolíferos. Así se recogió un informe elaborado por el catedrático del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Quesada.
Si no se tiene en cuenta el hecho de que el suelo está contaminado y tú vas a hacer allí unas viales, vas a mover suelo, vas a mover la contaminación de sitio y no vas a procesar de manera adecuada un suelo que requiere, digamos, una gestión cuidadosa. Riesgo para la salud existen, pues ahora mismo si tú te pones a mover el suelo es probable que empiecen a haber olores también. Imagínate que metes agua y tienes inmovilizado algo en suelo, pero lo empiezas a movilizar parte de eso, aunque los hidrocarburos son bastante insolubles en agua, pero pueden flotar en ella, pueden moverse con el agua.
Hace un año precisamente se adjudicaron los trabajos para descontaminar la parte de los terrenos donde todavía existían restos de hidrocarburos. Un suelo donde ya en 2006 se planteó la construcción de varios edificios con viviendas, un hotel, zonas comerciales y un parque. Ese proyecto comenzó a sufrir retrasos. Llegó la crisis económica del año 2008, el proyecto se paralizó, el llamado Banco Malo pasó a ser propietario de una parte del terreno, un camino lleno de complicaciones que continúa hasta el día de hoy, más de 20 años después de que el suelo quedara liberado. Bueno, pues hace 2 años, en 2023, llegó a haber 5 empresas interesadas en ejecutar el proyecto de las torres de viviendas, oficinas y un parque en los antiguos terrenos de Repsol, pero salvo una, el resto se retiraron del proceso de adjudicación por la inseguridad jurídica en torno al proyecto, principalmente por las demandas de Bosque Urbano, una plataforma ciudadana que rechaza el proyecto de las torres y defiende que allí se haga un gran parque. Pedro Francisco Sánchez es portavoz de Bosque Urbano.
Lo que estamos planteando, por tanto, es que 277.000 metros cuadrados se conviertan en una gran zona arbolada, libre de construcción. Esto beneficiará enormemente tanto a la calidad ambiental de la ciudad como a la calidad de vida de las vecinas y de los vecinos que viven en los distritos de alrededor y en Málaga en general, ¿no?
El asunto sigue en los tribunales, un proceso judicial que tiene como argumento principal el PGOU del año 83.
Nuestra intención no es paralizar la venta de nada, simplemente lo que nosotros queremos es que se siga reconociendo, que se reconozca que en esa parcela se tiene que construir esa gran zona verde, como ya se contempló en el Plan General del 83, y lo que pedimos es que se cumpla el principio de no regresión de zona verde. Es decir, cuando ya en un plan general se ha establecido que una parcela sea una gran zona verde, no se puede modificar en planes generales posteriores para hacerlo urbanizable si no se justifica de forma adecuada y suficientemente.
El terreno de Repsol fue finalmente adjudicado a Urbania por 66 millones de euros, la única empresa que se acabó interesando por ese suelo para construir viviendas, oficinas y un parque. Esta es una de las noticias de la jornada de este jueves, día 9 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo ya a esta hora algunos de los asuntos que vamos a tocar hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, visitaremos la localidad del Burgo, donde se están preparando para vivir este fin de semana su pasión bandolera. Pasaremos por Pizarra para conocer las actividades culturales que han programado para este mes de octubre. Conoceremos a una persona con talento que acaba de inaugurar su tercera escuela de rock en Málaga. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas más probables e intensos durante la tarde y en las sierras. El viento va a soplar flojo de componente este y de hecho mañana tendremos alerta amarilla por lluvia y tormenta en Antequera y Ronda a partir de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Las temperaturas mínimas sin cambios o el ligero ascenso y las máximas bajando. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 26 grados. 25 se alcanzarán en Marbella, 24 en Málaga Capital, 23 en Antequera y 22 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues únicamente tenemos retenciones en el tramo de A7 entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos.
Estupendo, gracias. Gracias, nada, Miguel Ángel. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta el centro de gestión local para saber también cómo se circula por el centro de la ciudad. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico hasta ahora?
Pues destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro, luego la entrada por Valle Inclán desde la autovía y también tráfico intenso a la salida por la avenida de Velázquez. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 4 y 39 minutos de la tarde, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a viajar a Pizarra, que tiene un montón de actividades culturales para este mes de octubre. Pero antes, hacemos parada en el Burgo para invitarte a su pasión bandolera. Esto es Málaga en 103. Resulta que este fin de semana, aprovechando también ese puente del Pilar, el Burgo va a retroceder en el tiempo hasta el año 1840 para vivir una recreación histórica que se hace llamar así, Pasión Bandolera. En estos días, en este puente, el Burgo se va a convertir en un pueblo bandolero en el que se va a representar la historia de Agustina, una valiente mujer, capitana de bandoleros, que se echa a la sierra para hacer frente a las injusticias de la época. Bueno, nada más y nada menos. La alcaldesa del Burgo es María Dolores Narváez. María Dolores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tiene algo la alcaldesa del Burgo de la señora Agustina?
Bueno, tiene a lo mejor un punto de rebeldía. En este año, Agustina es una maestra que trata de enseñar a los niños a leer y a escribir, a los niños y a los no tan niños, en 1840. Pone una escuela en el pueblo y se la quitan los dueños del pueblo, digamos, entre comillas. Y pues movida por esa injusticia, se va a la sierra, se une a los bandoleros y trata de luchar por seguir manteniendo el colegio y por enseñar a todos.
O sea,
y
la libertad defendiendo la cultura y la educación en este caso, no está nada mal.
Sí, sí, sí. Este año así es la historia de Agustina. Había otros años en los que ha sido partera, pero este año es maestra.
Bueno, no está nada mal. Más allá del papel que va a desempeñar esa mujer que se mete en la piel de Agustina, de esa valiente mujer capitana de bandoleros, ¿qué otras cosas suceden alrededor de esta celebración, de esta recreación histórica en el Burgo? ¿Qué más vamos a poder disfrutar?
Bueno, pues tenemos 3 días disfrutando del teatro que se reparte a lo largo, empieza el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Son 20 escenas que transcurren todas o casi todas en el poblado bandolero. Tenemos también una romería con caballos y demás, y vienen también la asociación Pasos Largos de Ronda, vienen de la representación de Grazalema, y allí en el poblado pues está todo adecuado. Bueno, está caracterizado todo como en 1840, hay tabernas donde se puede comer, beber y disfrutar de la música flamenca en directo, porque la Peña Flamenca también tiene una importante colaboración en la recreación histórica, y son 3 días donde pues se pasa muy bien y te imbuyes en el ambiente del bandolerismo de 1840.
¿Y la alcaldesa actual se reserva algún papelito en esa representación histórica?
Tengo un papelito.
¿De qué haces?
Siempre suelo participar.
¿Y de qué haces, si se puede saber?
Sí, bueno, pues empiezo siendo una campesina de las que va a la escuela con Agustina. Como tengo ese punto de rebeldía, protesto porque cierran la escuela y demás, tengo que huir a la sierra, huyo del Burgo y luego vuelvo convertida en maestra a los 10 años.
Qué curioso. ¿Pero papel solamente con derecho a mímica o también con texto?
No, tengo bien, diálogo.
Bien. Hay diálogo.
Tengo 5 escenas con diálogos, uh-huh. Sí.
Y siendo 3 días de fiesta, por decirlo entre comillas, en el pueblo, ¿se hace la representación la misma los 3 días o cada día hay una parte?
No, cada día, eso, cada día tenemos una parte. Empiezan las escenas el primer día. El viernes por la tarde, creo que hacemos de la escena 1 a las 5, luego en medio hay pequeños teatritos que son muy cortitos, y luego el sábado y termina el domingo con la escena 20 y el final de la historia de Agustina, que es la maestra, y de José, que en este caso es el médico del pueblo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, sí. Una recreación histórica, esa pasión bandolera que llega un año más a El Burgo, que ya sabéis, si queréis echar los 3 días aprovechando el puente, pues ahí tenéis un montón de lugares de casas rurales e incluso algún que otro hotel donde poder quedaros a dormir, así que sin duda alguna merece la pena. Y luego si entre representación y representación os vais al área recreativa de la Fuensanta, pues vais a disfrutar un poquito de caminatas, naturaleza y todas esas cosas. Así que no está nada mal para este puente. María Dolores, alcaldesa, suerte, que vaya todo bien y que vaya mucha gente a ver esa pasión bandolera.
Pues muchísimas gracias, invitados están todos los malagueños y malagueñas a acercarse al Burgo o bien los 3 días y disfrutar, como has dicho, de la comida, la bebida, el ambiente y las rutas, que tenemos muchas por allí, o venir cualquiera de los 3 días a ver cualquiera de las escenas.
Pues hecha la invitación. Gracias, María Dolores.
A vosotros. Hasta luego.
Y del Burgo nos vamos a ir a Pizarra para hablar de actividades culturales, porque ya se han presentado algunas de las actividades que se van a disfrutar este mes de octubre en el que estamos, con lo cual, bueno, pues algunas han empezado ya, como el Club de Lectura para Adultos, que empezó hace un par de días, el pasado día 6, pero todavía nos quedan más actividades por disfrutar. Hay un poquito de todo, espectáculos infantiles, hay actividad para los más pequeños, para los más grandes, para los medianos. En fin, lo mejor es que nos lo cuente Andrea Rojas, que es la concejala de Cultura de Pizarra. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los radioyentes. Muchas gracias por dejarme entrar en antena.
Faltaría más. Oye, cuéntame, un poquito de todo. Hay para todas las edades prácticamente, ¿no?
Sí, como bien has dicho, tenemos para todas las edades. Es verdad que tenemos 2 eventos culturales, 2 actividades más importantes en este mes, una de ellas engloba el día, va en relación al día de la biblioteca, que es el 24 de octubre, y a nosotros siempre nos gusta exaltarlo en haciendo actividades que donde colaboramos con los centros educativos, metemos las actividades en los centros educativos y luego también pues las exponemos de manera pública. Hacemos también una actividad de fomento a la lectura que salta el día de la biblioteca, pues en nuestra biblioteca municipal. Y bueno, más o menos pues eso va enfocado a la importancia de los libros, a la lectura, a la importancia que tiene ese sitio como son las bibliotecas, pues para que no se pierda esa adicción a los libros y esa cultura, esa educación. Entonces queremos por el Día de la Biblioteca exaltarlo un poquito.
Y además ese día 24 de octubre, el Día de la Biblioteca, se inauguráis una exposición fotográfica sobre fauna y flora del Valle del Guadalhorce, ¿no?
Exactamente, es otro de los eventos culturales así más destacados de este mes. Los demás son actividades que son fijas, también más permanentes, pero sí es verdad que coincide con nuestra exposición. Son dos personas de aquí autóctonos de nuestro pueblo, Juan Antonio Navarro y Francisco Pacheco, vecinos del municipio de Pizarra, que bueno, son muchos años de trabajo, son muchos años de fotos, de vídeos, y bueno, pues han querido contar con nosotros para hacer una exposición abierta a la ciudadanía. Y nosotros, pues bueno, le hemos dado la posibilidad de que puedan exponer aquí y que se dé a conocer su obra.
Me han dicho que vais a cerrar las actividades de octubre de forma terrorífica, ¿no?
Sí, tenemos por el día de Halloween, pues como no es menos, queremos también traer a Pizarra, bueno, tenemos actividades, tenemos pasacalles y demás, pero luego en nuestra Casa de la Cultura, pues nosotros colaboramos como ayuntamiento, pero hay dos asociaciones municipales, como son Pizarra Alternativa y Asociación Requen, que van a colaborar para convertir lo que es la Casa de la Cultura en una Casa del Terror para la noche del 31. Es totalmente una actividad gratuita y está abierta a todos los públicos, a todos los adultos y a todas las edades.
Qué bien. Y el día 1 de noviembre, por aquello del Día de Todos los Santos, en Pizarra también es habitual esto de abrir el cementerio, que la gente pueda ir a visitar a sus seres queridos que ya no están entre nosotros.
Sí.
¿Tenéis alguna actividad en el cementerio tipo, no sé, conciertos o algo por el estilo?
Sí. En el cementerio el día 1, el Día de Todos los Santos Difuntos, pues tenemos a un quinteto de música clásica que bueno, ameniza pues todo lo que es la buena en una misa y luego durante el espacio de la tarde amenizará con música clásica a toda la ciudadanía, toda la gente que nos acompaña, tanto vecinos de Pizarra pues como familiares de los vecinos que ya no están. Entonces es verdad que es un sitio muy visitado durante ese día y se va a amenizar con un quinteto de música clásica en honor a ello.
¿Esto de las actividades culturales en el mes de octubre se para ahí o luego en el mes de noviembre seguís teniendo programa de actividades culturales en Pizarra?
Seguimos teniendo también. Hay meses más fuertes, meses más tranquilitos, pero bueno, ahora ya después del mes de agosto, septiembre empezamos fuertes. En el mes de noviembre pues tenemos teatro, tenemos también exposiciones, tenemos también presentaciones de libros que queremos hacer también, y bueno, tenemos así algunas actividades diversas y algunas sorpresitas, otra sorpresita. Ya empezamos la temporada de teatro y la verdad que queremos hacer de Pizarra un sitio lleno de cultura y que sea un gran atractivo cultural.
Qué bien.
Estamos en ello.
Pues ya sabéis, actividades culturales para todas las edades en Pizarra, el único pueblo de la provincia de Málaga que yo sepa que tiene un circo permanente. Así que imaginaos si están acostumbrados a eso de hacer actividades a lo largo de todo el año. Pero de momento, en el mes de octubre, hasta el día 31 incluido, con esa noche terrorífica que van a montar allí, pues tenéis todo ese tipo de actividades en esta localidad malagueña. Andrea Rojas, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves a esta hora, más o menos, las 4 y 50 minutos, bueno, las 5 menos 10 para que todos nos entendamos, ¿verdad? Bueno, pues a esta hora, como siempre, abrimos las puertas a lo que nosotros denominamos gente con talento, ¿no? Y gente con talento es, por ejemplo, el director de Rock Factory, se llama Rafa Reyes, y hay que tener talento primero para montar una escuela de rock, y más talento todavía cuando ya vas por la tercera escuela de rock entre la provincia de Málaga y ahora la capital, la zona de Cruz de Humilladero, que es donde se ha montado esta escuela de música moderna, ¿no? Que se llama. Esto, como diría mi abuelo, decía eso, ¿no? Estos son unos yeye, esto nada más que le gusta la música moderna. Pues eso que decía mi abuelo parece que sigue estando de moda. Rafa Reyes, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, me alegro de oírte. ¿Hay que ser un hombre con talento para tener ese punch para montar ya con esta, creo, tres escuelas de rock en la provincia?
Sí, la tercera. Bueno, hay que ser un hombre trabajador, más que con talento.
Bueno, pero también hay que tener
y con muchas ganas de hacer cosas.
Un poquito de talento también para estas cosas, ¿eh? Hay que echarle valor y talento también, hay que reconocerlo. ¿Por qué te dio por esto de la escuela de rock? Porque hay que reconocer, ahora ya entraremos en materia, pero esto va dirigido fundamentalmente a los peques, ¿no?
A niños, sí.
Correcto.
Pues mira, la verdad que es una historia peculiar. Yo llevo dando clases a niños desde que tengo 14, 15 años, particulares en los colegios, después de entrenar de fútbol sala, y después empecé con la música y auné todas mis pasiones y salió Rock Factory, básicamente.
Ajá. Tú eres músico, si no me equivoco, además creo que lo acabas de decir. ¿Qué instrumento toca? ¿O eres multi-instrumentista?
Soy multiinstrumentista. Yo toco el bajo, toco la guitarra como primer instrumento, después toco batería, toco contrabajo, toco el piano, toco el saxo, pero bueno, sí. El bajo eléctrico y la guitarra son mis instrumentos.
Pero mira, para dar clases en Rock Factory no estarás tú solo, te rodearás de más profesores, no vas a estar de un aula para otro ahora con la guitarra, ahora con el bajo, ahora con la batería, ¿no?
No, estoy con la guitarra y con el bajo, eso sí.
Eso sí.
Pero el resto tenemos profes, somos un equipo ya de casi 30. Profe.
Qué bueno.
Sí.
Oye, decíamos para peques, ¿a partir de qué edad empezáis ya?
A partir de 2 años y 8 meses. Tenemos el curso de los mini músicos.
No. ¿2 años?
Sí. O sea, con... Y 8 meses.
O sea, casi con 3 años ya hay chavales que están tocando la guitarra eléctrica, el bajo o la batería.
Sí.
No llegan al pedal del bombo, no llega,
sí.
Rafa.
Algunos sí, otros no, pero con los chiquitujos lo que tenemos son los mini músicos, que hay iniciación musical para los más cañeros de la casa, así es como le llamamos.
Vale.
Sí, y tocan la batería, ¿eh? Tocan la batería, tocan la flauta melódica, después trabajamos mucho educación auditiva, educación rítmica, los parámetros del sonido y todo, cada actividad está planteada en formato juego.
Claro.
Y ellos están ahí jugando, básicamente, y aprendiendo.
Claro, hay que hacerlo como un juego porque aquí, en fin, a un chaval, a un niño, una niña de 3 años, meterle la faena de aprenderse una partitura o leerla, eso tiene que ser complicado, no saben, ni prácticamente, ni leer
no tiene sentido.
Cartilla, cuanto menos una partitura. ¿Cuántos alumnos tenéis ahora mismo aquí en el Rock Factory de Cruz de Humilladero?
En Rock Factory de Cruz de Humilladero estaremos en torno a 40 y tanto, empezando octubre ahora.
¡Qué barbaridad!
Sí, en San Pedro sí. En San Pedro tenemos alrededor de 500,
claro.
480 o algo así. Y sí, aquí estamos a tope. Ay. Y esperemos en Málaga estar a tope pronto también.
Exacto. ¿Hay algún requisito indispensable para poder formar parte de los alumnos de la escuela de rock?
Sí. Ganas de aprender y divertirse.
Ya está.
Ya está. Eso es requisito.
¿Y los padres cómo se lo toman? Porque claro, si la escuela lo llevan al chaval y les gusta el instrumento, luego hay que practicar en casa. ¿Cómo le dice al padre?
Sí.
Mira, que tu hijo le da la batería, cómprale una.
Y tiene que tocar la batería. A día de hoy está muy guay todo, porque hay batería eléctrica, que eso no suena nada, con parche de malla. Sí, a día de hoy está todo... Muy silencioso.
Vale.
Y además, que se aguanten un poco, que eso es lo que es tener un hijo músico, si no preguntan a mi madre, ¿sabes cuánto se tuvo que aguantar?
Sí, si no...
a mis vecinos, y a los vecinos.
Pues pregúntale, que le pregunten a la mía y a mis vecinos, ¿eh? Que a mí me dio nada más y nada menos que me dio por la batería, y ahí sigo, con lo cual, imagínate la paliza que le daba yo a los vecinos. Pero bueno, eso es otra historia, eso como tú dices, que se aguanten.
Que se aguante, ya está, que no queda otra. Eso es lo que es tener un vecino músico.
Efectivamente.
Después, cuando suena bonito, le gusta.
Claro. Oye, para este juego, podríamos decir, entre comillas, de aprender música moderna, de aprender rock, ¿empleáis cuántas horas al día? ¿Son clases muy largas, muy complicadas?
No,
los niños van cuando
clases,
pueden.
Es una hora semanal. Bueno, lo que bueno. Sí, solamente una hora. En una hora me daba mogollón de material y además una educación muy directa, muy, muy, muy directa, que vamos al grano y los niños pues aprenden a una velocidad increíble, esa es la verdad. Uh-huh, montamos bandas con niños desde los 7 años hasta los 16, 17 o así. Tenemos un montón de bandas, la batalla de bandas, que es lo que hacemos a final de curso aquí en San Pedro, ¿sí? Que fueron 46 bandas este año de niños, íntegras de niños, tocando en un nivel alto. Después las bandas que mandamos a la Voz Kids, las bandas que mandamos a Tierra de Talento, Got Talent. Todas esas son nuestras.
Qué bien, qué fuerte. Pues la verdad es que no está nada mal. ¿Ves cómo Rafa Reyes, ves cómo es un tío con talento, verdad? Enseñar música, hay que tener mucho talento para enseñar música y más talento todavía para enseñarla a criaturas de 2-3 años que son los que realmente absorben como esponjan todo lo que les enseñes y seguro que ahí sacan un montón de músicos en un futuro con toda seguridad. Pues Rafa...
Sí, prácticamente esos músicos siguen casi el resto de su vida, los que empiezan tan chiquitos.
Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente. Pues Rafa, oye, enhorabuena por poner en marcha esta escuela de música moderna, este Rock Factory ahora en Cruz de Humilladero, y te seguiremos los pasos para ver si van creciendo otras sucursales. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Igualmente.
Hasta luego. Money from my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me two tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up, angel, cuddle up, my little dove. Well, ride down, baby, into this tunnel of love.
Qué bueno es este tío, qué buena es la música que hace y este tema también, Tunnel of Love. No solamente es el título de esta canción, además es que daba nombre al álbum que publicaba Bruce Springsteen tal día como hoy del año 1987. Dicen algunos expertos que este Tunnel of Love fue verdaderamente el último gran disco de los que grabó Bruce Springsteen en estudio. Otra cosa es el directo, ¿vale? El directo ya otro rollo. Pero por lo visto, eso dicen los expertos. En fin, con el Tunnel of Love nos vamos a quedar hasta que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos contándote cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo a esta hora algunas de las cosas, algunos de los asuntos que vamos a contarte hasta las 6 en punto. Hablaremos, por ejemplo, con el responsable de una empresa que hace actividades para empresas, sí, tal como te lo cuento. Actividades de ocio para que la gente que trabaja en una empresa, en su rato libre, cuando tienen algún encuentro, alguna fiesta, pues puedan hacer alguna actividad entre ellos. Vamos a charlar también con el autor del libro El último vuelo de las gaviotas. Y Juan Luis Pinto estará por aquí para hacernos su particular repaso a la actualidad malagueña. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, ir a disfrutar de la maravillosa zarzuela. Y esto que suena es parte de la del Manojo de Rosas, una zarzuela de esas que se pueden llamar clásicas de toda la vida. La va a poner en escena el Teatro Lírico Andaluz este domingo a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Así que ahí tenemos una zarzuela con una de esas zarzuelas de toda la vida del maestro Solozábal. Uno de los participantes en la zarzuela es evidentemente el tenor malagueño Luis Pacetti, o Luis Pacetti. Luis, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal?
Me alegro muchísimo de saludar.
Igualmente, me alegro de oírte, además para hablar de una zarzuela de esas clásicas. ¿Qué tiene la del Manojo de Rosas y por qué se ha convertido en uno de esos elementos tradicionales de cualquier representación de este género?
Hombre, la zarzuela es la del Manojo de Rosas, del maestro Solozábal. Y con libreto, que siempre nos olvidamos del libretista,
es
muy importante, la escritura dramática de Anselmo Carreño. Es una obra maravillosa porque es una obra intemporal, aunque fue escrita en las postrimerías de la República, los primeros años de los años 30, es una obra que es perfectamente adaptable a cualquier momento. Es una obra de comedia en la que hay un triángulo amoroso, en el que hay una serie de personajes cómicos divertidísimos y pues una historia de amor en la que, bueno, pues al final no voy a contar cómo se desarrolla, pero bueno, se sabe que la diferencia entre la ópera y la zarzuela es que en la zarzuela nunca muere nadie y suele terminar bien.
No como la ópera, que la
ópera muere.
La ópera muere hasta el apuntador, nunca mejor dicho. Hay que ver la ópera, siempre me ha llamado la atención, cómo puede ser de una cosa tan triste hacer cosas tan bellas, ¿no? Historias de muerte, el padre que se encuentra a la hija con el amante que mata al novio, que bueno, una cosa que tú dices, madre de la
madre. Bueno, pues en la zarzuela lo que hacemos es cosas bellísimas, pero con historias pues un poquito más agradables, más amables, con una música exquisita, porque la música de Solozábal es exquisita, con un elenco de actores pues como Juan Carlos Barona, como Lourdes Martín, como Pablo Prados, como el que suscribe Luis Pacetti, un magnífico cómico madrileño que es Rafael Álvarez de Luna, que vendrá aquí a hacer el papel de Espasa, que es un sujeto que se las da de muy enterado. Y
ya el nombre lo dice todo, Espasa, como la enciclopedia.
Se llama el Espasa, sí. Y habla con unos circunloquios imposibles. Y la verdad es que, bueno, que con la dirección musical del maestro Ángel Chinchilla y la escénica de nuestro Pablo Prados. Uh-huh. Y encantados de poder estar a las 7 del domingo en el Teatro Cervantes.
Correcto, además es un sitio maravilloso, por otro lado, para hacer una representación de zarzuela. La gente ya se va tomando un poco más en serio la zarzuela de lo que se la tomaba hace unos años, ¿verdad?
Sí, además se está incorporando a los planes de estudio de los diversos centros, tanto de aprendizaje musical como de arte dramático, se va incorporando a la zarzuela y se la va tomando bastante más en serio de lo que se hacía anteriormente, gracias a Dios y gracias a la iniciativa pues de compañías como la nuestra, de la apuesta del Teatro Cervantes también por el género, y la apuesta pues también el apoyo de ciertas instituciones. Así que estamos encantados, como el Ayuntamiento de Málaga, estamos encantados de poder darle a nuestro público una zarzuela brillante, chispeante, divertida, bonita, que son 2 horas de entretenimiento con una música preciosa y pasodobles que nos suenan a todos y una historia preciosa.
Oye, Luis, ¿y la gente más joven se acerca también a la ópera? A la zarzuela.
Pues sí, cada vez más la gente joven se acerca más a la zarzuela y es para mí una alegría, porque de hecho yo también tengo la oportunidad he podido llevar a alumnos míos a cantar incluso, pero a cantar incluso en los coros, a empezar. Muchos han debutado aquí en esta compañía y para nosotros es un honor y un placer poder dar cierta salida artística a gente que tiene ganas y gente joven. Cada vez es muy importante para nosotros que la gente joven se acerque.
Pues eso sí, importante, porque además siempre se ha dicho que no solamente la zarzuela, la ópera era algo, bueno, la música clásica en general, algo difícil de digerir por la gente más joven y que no había manera de acercarlos a ella, pero fíjate tú que ahora...
No, hay cada vez la gente joven se acerca, se tiene inquietudes, los teatros están llenos de gente joven. Evidentemente hay géneros que son, por ejemplo, este es un género que ha vivido mucho nuestra gente más veterana, lo ha vivido mucho desde su infancia y claro, ellos son los más entusiastas, pero la gente joven que lo prueba no lo deja.
Qué bien. Pues me alegro mucho. Pues a ver si es verdad y este domingo a partir de las 7 de la tarde hay mucho aficionado joven en el Teatro Cervantes para disfrutar de la del Manojo de Rosas, que es lo que todos deseamos.
Vamos a llenar el teatro, vamos a por ello y vamos a disfrutar y que la ovación final dure lo que se merece esta magnífica obra.
Efectivamente, ojalá sea así. Luis, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien este domingo en el Cervantes.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias, hasta luego. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer en Málaga durante los próximos días. Por ejemplo, este fin de semana, día 11 y 12, sábado y domingo, en la sala Joaquín Elejar, que siempre nos agrada irnos a esta sala para saber qué es lo que hace. Bueno, pues este sábado y domingo tenemos la oportunidad de ver una obra de teatro que lleva por título Ni muerto ni rico, sino todo lo contrario. Esto me suena por lo que conlleva el título y más o menos por lo que he leído del argumento, me suena a que va a ser una comedia muy divertida. La dirección escénica de esta obra corre a cargo de Mercedes Verdugo. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que va a ser una comedia muy divertida, ¿no?
Pues sí, sí que es divertida. Tiene bastante acto que no se lo espera el público.
El otro día, hace un par de días me parece que era, hablando también de teatro, de alguna obra de teatro, hablábamos aquí del humor y me decía alguien aquí antes, dice, claro, es que hay lugares en los que el humor se hace prácticamente presente y va muy unido con la muerte. Los entierros es donde la gente más chistes cuenta y donde más se ríe todo el mundo. Yo creo que también para romper esa tensión de lo que es estar en un entierro, ¿no? Y creo que por ahí van los tiros en esta ocasión, o algo de eso hay en esta obra, ¿no?
Bueno, es una obra un poquito diferente a lo que es convencional en el sentido de un entierro y tal. Es una obra que va más bien por cómo las personas que están alrededor del difunto reaccionan ante una situación como la que están viviendo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es que acto tras acto el público se queda así como, ¿y ahora qué viene, no?
¿Y ahora qué viene, no? ¿Y qué es lo que
sí,
viene?
Es un
porque,
poquito misterio.
Claro, porque el final evidentemente no lo vamos a desvelar. Pero más o menos por dónde van los tiros, porque hay un velatorio por medio. ¿Y qué ocurre en ese velatorio hasta que podamos desvelar?
Bueno, pues no podemos hacer nada de desvelación de lo que es el velatorio, porque el velatorio ocurre en la trastienda, ¿vale? Entonces, sí. si hacemos un poquito de lo que va a suceder, como que parece que ya la espera está hecha. Lo que sí te puedo decir es que son escenas que nuestro grupo de teatro representa bastante bien, bastante cómica con respecto a lo que está sucediendo y que son de intriga, misterio. Es un teatro un poquito absurdo dentro de lo que es el teatro convencional.
Ajá. Y cuando dices del absurdo, ¿a qué te refieres? ¿Aunque no tiene nada ni pies ni cabeza o es un argumento absurdo pero que se puede llevar a cabo perfectamente bien?
Sí, se puede llevar a cabo perfectamente. De hecho, ese guión lo escribió una compañera mía de carrera, muy amiga mía, por cierto. Ella es profesora, es actriz, es escritora y se dedica como amateur, igual que nosotros, un grupo de aficionados, a hacer teatro. Pero la puesta en escena, como ella lo hizo con diferentes actores, porque eran menos actores ellos, nosotros somos más, pues la hemos tenido que cambiar un poco con su permiso, claro está, lo tenemos, ¿no? Se llama María del Mar Chicón. Y bueno, al haber hecho esa versión un poquito respetando la forma y el fondo y todo de la obra, pues queda un poquito inverosímil, no sé cómo ocurren estos actos, cómo se suceden en una cosa, como tú bien has dicho, tan así como es una muerte, ¿no? Un velatorio, un... ¿comprende?
Sí, sí, perfectamente, claro que sí. Lo que pasa es, en fin, que para ver lo que pasa al final, lo que ocurre al final, lo mejor es que vayamos a las 7 de la tarde a ver la obra. Y ya veréis el porqué, lo de ni muerto ni rico, sino todo lo contrario, que es de lo que se trata. La compañía vuestra se llama Mucho Teatro Málaga, ¿no? Pero
sí,
Mucho.
Sí, sí, con Mucho.
Pero Mucho.
Somos un grupo muy variopinto de distintas edades, personas que han vivido en otras provincias y ahora se han afincado en Málaga. Y bueno, la verdad que somos todos compañeros, amigos, aficionados. Y si me preguntas, que no sé si me lo vas a preguntar,
a ver,
¿desde cuándo estáis haciendo teatro? Pues bueno, verá, nosotros algunos somos de otras compañías que en el año 2005 decidimos decir, mira, no, vamos a dedicarnos un poquito como amigos al teatro del aficionado y hacer lo que nos gusta. Y entonces, desde entonces estamos, unos van, otros vienen, porque en las compañías pasan eso, pero vamos, aquí estamos. Somos 18.
¿Eh? 18, sois muchos, muchos.
Sí.
Como el nombre de la compañía, Mucho. Bueno, pues la verdad es que sí, eso está bien. Eso de hacer teatro porque os da la gana, porque queréis, os apetece, os lo pasáis bien, eso no está pagado, sin duda alguna. Mercedes, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este fin de ahí en la sala Joaquín Elejas. 7 de la tarde, ya sabéis, ni muerto ni rico, sino todo lo contrario. Gracias por atender. Dime,
un momentito,
por favor.
Que mis compañeros te van a decir, todos los que estamos aquí, arriba el telón. Una, dos y tres. ¡Arriba el telón!
Eso no me lo esperaba. Eso sí que me he dejado, ojiplático. Gracias, Mercedes. ¡Arriba el telón! ¡Adiós!
Muchísimas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Hay una última hora que proviene de Estados Unidos?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, déjame que te lleve a esta hora hasta la clínica dental Max Cuevas Queipo para hablarte de cosas, algunas relacionadas con el verano que acaba de irse y otras relacionadas, evidentemente, con la salud bucodental. De todo esto vamos a hablar con el responsable de la clínica, con el doctor Alberto Cuevas. Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer que contéis con nosotros y agradeceros la buenísima labor que siempre hacéis.
Faltaría más. Además, es la mejor forma de poner una sonrisa en la boca de los oyentes hablando con un dentista. Es lo mejor que se puede hacer en todo caso. Doctor, los riesgos invisibles de la salud bucodental, empecemos por los niños. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos riesgos y por qué tenemos que, digamos que, estar pendientes de una revisión, sobre todo después del verano, con los peques?
Bueno, ahí lo primero es que la cavidad bucal, la boca, en la boca conviven millones de bacterias. Esto no significa que tenga que haber patología, pero en las condiciones habituales las que predominan son las bacterias, digamos, amigas, que son las que mantienen bajo control a las bacterias que producen las patologías. Esto, que se llama simbiosis, se desestabiliza cuando ocurren, por ejemplo, aumento de temperatura, deshidratación, cambios dietéticos, y aumentan las bacterias patógenas, que son las que dan los problemas de las caries, las enfermedades de las encías y la halitosis. Si hablamos del verano y por qué hacemos esa llamada, ¿no? Esa llamada de hay que hacer la revisión después del verano, que venimos haciendo en nuestra clínica ya hace más de 30 años, en la que llamamos a nuestros pacientes a hacer esa revisión, pues también en verano hay mayores riesgos de fracturas y de traumatismos dentales, y también se dan muchos cambios dietéticos, ¿no? En el tema de fractura, que es muy frecuente en niños, aumentan, vamos, los traumatismos, sobre todo, tengan o no tengan fractura los dientes, aumentan mucho en el verano debido a los deportes, al juego al aire libre, se usa más la bicicleta, el patinete, juego acuático, y eso pues tiene un pico de subida bastante grande, ocurre más en niños que en niñas, esa es la verdad, ¿no? Pero aunque el diente no esté fracturado, hay que revisar, porque a veces hay daños de ese traumatismo, esa pequeña impactación, que el diente de leche pueda afectar al definitivo en el caso de los niños, o incluso quedarse alguna pequeña fisura o grieta que luego en un segundo tiempo afecta al nervio del diente. Por eso aconsejamos tanto protectores para deportes del contacto como llevamos un casco protector cuando vamos en bicicleta. Y por último diría que los cambios de la dieta, pues es verdad que en verano se aumenta las bebidas carbonatadas, los azúcares y hay más picoteos entre horas, lo cual ayuda a la desmineralización del esmalte, con lo cual aparecen erosiones, caries, sensibilidades y el mal aliento, ¿no? Sobre todo en bocas que estén más deshidratadas. Por eso surgen siempre unos consejos en verano. Igual que ocurre con la piel, que hay que hacerse protección solar, pues la dieta saludable, la hidratación, quitar los malos hábitos, todo eso pues surge y se refuerza después de esa bajada de guardia que solemos hacer en verano.
Doctor, ¿hay una edad adecuada para plantear una ortodoncia en los niños o adolescentes? ¿Hay señales que nos indican que hace falta hacerla?
Pues la verdad es que la ortodoncia ya hoy día no tiene edad. Hacemos ortodoncia o movemos los dientes para llevarlo a su sitio y llevar también los maxilares a su correcto equilibrio a cualquier edad, ¿no? Pero es verdad que se está ya, digamos, como retirando esa idea antigua que había, que la ortodoncia tenía como función principal la mejora de la estética. En los niños cumple varias funciones y sobre todo en ese diagnóstico precoz, porque permite, digamos, como llevar un poco o conducir en el crecimiento que falta, como si un arbolito se nos está desviando y encauzamos un poco el camino que ese árbol debe llevar, ¿no? Por ejemplo, quitar determinados hábitos como chuparse el dedo, la interposición de la lengua y cosas que tratadas a tiempo previenen la aparición de maloclusiones mucho más severas, y a largo plazo estamos quitando mucho tratamiento de más envergadura, estamos ahorrando también presupuesto Y al final la ortodoncia ha cogido su papel auténtico, que es funcional, ¿no? Que es el conseguir el correcto equilibrio de las articulaciones de la mandíbula y de esa manera pues ayudar a una mejor respiración, a mejor el habla, mejor digestión, todo más enfocado a la función. Lo que pasa es que es cierto que de camino el resultado es mucho más estético y tenemos nuestra sonrisa clara y bien alineada, pero no hay una edad. Y desde luego, como hay muchos problemas que son invisibles, es buena esa revisión porque detectamos precozmente muchos problemas que en la clínica dental se ven claramente.
Está claro. Por cierto, hablando de sonrisas, doctor, ¿en qué consiste esa campaña que lleváis a cabo en Cuevas Keipo que se titula Sonrisa sana con la vuelta al cole?
Bueno, con esa bajada que hay de la guardia en verano, uh-huh, entre septiembre y octubre lo que planificamos todos los años, sobre todo para nuestros pacientes de siempre y todo el mundo es bienvenido a la clínica, lo que planteamos son las revisiones periódicas que lo que nos hacen es aflorar claramente una serie de cosas que nosotros vemos en la consulta y que es muy difícil o que son invisibles en la boca, ¿no? Se buscan posibles lesiones orales, se hace un diagnóstico de caries, que la mayoría de las caries no molestan hasta que llegan al nervio y por lo tanto están invisibles, porque muchos pensamos que no tenemos caries porque no duele y la caries está ahí presente, ¿no? Luego es la forma de ocurrir, el estado de las encías, evaluar los tratamientos ya realizados y cómo se van comportando a lo largo del tiempo, la limpieza de boca si fuera necesaria, radiografías y en fin, toda la ayuda periódica, pues surge que al menos una vez al año hay que hacerla. Y es cierto que hay muchas excusas para no ir al dentista, ¿no? Como el dolor o pensar que no se tiene nada o que sea caro o el tiempo que requiere, pero al final no deja de ser un ahorro de tiempo, de dinero y una preventiva, que es a lo que más nos enfocamos, ¿no?
Está claro. Alberto, para terminar, las claves de la odontopediatría, un palabra que me ha costado, pero lo he dicho al final bien, fíjate tú lo que son las cosas. ¿Qué es importante tener en cuenta y sobre todo qué es la diferencia de la odontología para adultos?
Pues la verdad es que es bastante diferente, porque la caries dental, que es el problema más frecuente en los niños, no es tan frecuente en el adulto, donde aparecen más problemas de encías, ¿no? Y bueno, yo diría que lo que más frecuente en la boca infantil, aparte de la caries, que es la enfermedad más prevalente que tenemos, son los traumatismos dentales y las maloclusiones o mal engranaje de la boca, que a medio y largo plazo da tanta patología. Es cierto que lo que llamamos la adolescencia ha ampliado su edad. Antes llamábamos adolescente entre los 13 y los 17 o 18 años, y hoy día ya se habla de adolescencia desde los 11 hasta los 21. Se ha ampliado mucho por mil connotaciones que han aparecido. Pero es cierto que cuando vas viendo las diferencias en caries, en gingivitis, la maloclusión, los traumatismos, la percepción estética, la corrección de los hábitos tóxicos o por ejemplo, la aparición del piercing oral, ¿no? Y los trastornos de conducta alimentaria, pues ahí tienes un grupo grande del paso de lo infantil a la adolescencia, que lo hace muy diferente de la odontología del adulto.
Está claro. Pues doctor Alberto Cuevas, gracias por estar con nosotros un ratito y desde la Clínica Dental Maex Cuevas Keipo aclararnos estos asuntos tan importantes para nuestra salud bucodental y la de nuestros hijos, que también es algo que siempre hay que tener en cuenta. Alberto, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Gracias siempre a vosotros y gracias a toda Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 29 minutos. Seguimos ahora contándote más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, y que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. Ya sabes que tenemos ya el ciclo de Danza Málaga en marcha y que dentro de ese ciclo de Danza Málaga, tanto el Teatro Cervantes como el Echegaray está acogiendo pues un montón de actividades relacionadas con este tipo de espectáculos, ¿verdad? Bueno, pues el próximo jueves, apúntalo en la agenda, en el Teatro Echegaray, 8 de la tarde, vamos a poder ver el nuevo espectáculo de el bailaor y coreógrafo Moisés Navarro. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Me llama la atención, antes de nada, lo del título, porque el título dicho así de corrido es Bendita Locura. Pero ¿por qué sí. Bendita Lo barra cura. ¿A qué se debe esa forma de presentar el título del espectáculo?
Bueno, que yo soy un loco de la danza, soy un loco aficionado, y bueno, y es una cosa que quiero explicar en el espectáculo, y es una manera de forma de locura de todo mi día a día, de todo, y es una cosa que hago en el espectáculo que me lo bendita, que me quita la locura.
Que te quita la locura, que esa es la mejor.
La locura y me quita todo.
Y te quita todo. Esto es. Los males espanta, ¿no? Un espectáculo así, ¿no, Moisés?
Sí, es un espectáculo donde van a ver. Pues es un espectáculo casero, improvisado, donde van a ver. No es un espectáculo donde el espectador va a ver un espectáculo todo montado, dirigido, que todo se ve bonito. No, vamos a ver un espectáculo un poco diferente, donde el público va a participar, donde van a ver las cosas que hay detrás de un espectáculo.
Uh-huh. Hablamos de un espectáculo flamenco, ¿no?, en todo caso.
Exactamente.
¿Y por sí. dónde pasa? Porque claro, flamenco, palos del flamenco hay los que quieras y más. ¿Cuáles son los más importantes, los que más vamos a ver sobre el escenario?
Bueno, de momento van a ver Soleá y Serrana.
Vale. Vale, no está mal. No está mal. Dos palos que no son muy conocidos por el público en general, ¿eh, Moisés?
Bueno, son palos porque siempre estamos acostumbrados a hacer Soleá por bulerías, claro. Alegría, seguidilla. Y bueno, pues van a ver un poquito de fandango, van a ver un poquito de martinete, toná y serrana, van a ver Soleá, etcétera. Un poquito. Hay que verlo,
efectivamente. Oye, y flamenco tradicional, del de toda la vida, ¿te da en algún momento dado por montar espectáculos donde haya un poco del flamenco más avanzado, más ese flamenco que ahora está haciéndose? A mí no me gusta emplear lo del flamenco fusión, pero sí ese flamenco que se mezcla con otros tipos de folclore, con otro tipo de músicas, etcétera.
No, es un espectáculo donde van a ver una guitarra, dos cantadores y una percusión. Y ahí tenemos que darlo todo. Todo. Es un espectáculo, como ya te he dicho, improvisado, donde no me da tiempo a hacer hoy lo que es hoy en día, como se le decimos, con todo mi respeto, que también es muy bonito, pero no va a haber nada de contemporáneo.
Uh-huh. Un espectáculo de flamenco como muy desnudo también, incluso musicalmente, ¿no?
Sí, sí que es verdad que el vestuario es un poco, bueno, es un poco tampoco fuera de, es un poco todo tema de ensayos y tema de lo que es el día a día, de la vida cotidiana del día a día.
Bueno, pues ya sabéis, el próximo jueves, la semana que viene, a las 8 de la tarde en el Teatro Echegaray, Bendita Locura o Bendita Locura, que locura todo el flamenco en este caso, a cargo de Moisés Navarro y su compañía, estarán en el Teatro Echegaray para enseñarnos este nuevo espectáculo suyo. Moisés, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Despierta tus mañanas con el mejor café. En Mascompra tenemos el café molido natural o mezcla alteza a un precio que te encantará. Disfruta del sabor y aroma por solo 2,59 la unidad de 250 gramos.
Mascompra, precios, no palabras.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La del Manojo de Rosas, la zarzuela más divertida, una maravillosa comedia musical, obra maestra de nuestro género lírico español. Este domingo a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves también repasamos la actualidad de la capital, de lo que ha pasado en los últimos 7 días, algunas de esas cosas que han destacado en esa información, pero con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Querido amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, por cierto, estamos a una semanita tan solo de conocer a nuestra querida y común amiga Ami y su aventura. Correcto. Viajera.
Correcto. Vale. Justo el jueves que viene. Exactamente.
Pues el jueves que viene, cuando hablemos aquí en directo, en vivo y en persona, contaremos más detalles de lo que va a ser la, y ya lo adelanto a los oyentes, la presentación del nuevo libro de Juan Luis Pinto, que se titula así, El viaje de Ami, y que lo presentará el jueves que viene. Y lo contaremos el jueves que viene a esta hora para que todo el mundo lo sepa.
Muy bien. Bueno, lo contaremos y después nos tendremos que ir corriendo. Bueno.
¿Cómo que nos tendremos que ir corriendo? Ah, bueno, claro, que lo contaremos aquí y habrá que irse corriendo, sí. Pero bueno,
tenemos tiempo
hasta que lleguemos allí a la Plaza de la Marina, al Salón de Actos de Unicaja. A las 7:30 estamos al lado, o sea que eso no es problema. Eso no es problema. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha llamado la atención en estos últimos 7 días? ¿Ha vuelto ya del pueblo de las artes?
Ya ha venido el pueblo de arte, pero te voy a hablar ahora del pueblo. Ahora tiene que hablar del pueblo, por otro motivo. Hemos tenido una semana de ciencia. Yo diría casi también de ciencia ficción. ¿Sí? Y de animales. Fíjate, mira, Pedro, esto es lo último ya. Vamos, es que es verdad que parece ciencia ficción. Ha nacido en Málaga un proyecto, yo creo que tú lo sabes, pero yo te lo digo también, que se llama Málaga Satellite Center. Para hacértelo corto, va a trabajar, ¿no?, para que exista la comunicación universal a través de satélite. Te lo traduzco.
A ver, sí.
Para que tú lo entiendas y lo entienda todo el mundo. Por ejemplo, tú empiezas a andar, y cuando te das cuenta, estás en mitad del Polo Norte. Por ponerte un ejemplo.
Sí.
Y tú dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues nada, me llamas a mí por teléfono. Desde mitad del Polo Norte, porque vas a tener cobertura. O coges tu moto y te vas de escapada al desierto del Sahara. Y dices, me he quedado sin gasolina, ¿no? ¿Qué hago? Nada, llama a una grúa que te van a atender, porque tienes cobertura. Cobertura al canto en cualquier parte del planeta. ¿Qué te parece?
Qué barbaridad.
¿Es o no ciencia ficción esto?
Sí, totalmente, porque yo me voy a un pueblo de por aquí, perdido de la serranía de Ronda, y no tengo a nadie.
Te
conecta con nadie. No tengo cobertura por ningún sitio. Así que eso del Polo Norte y del desierto del Sahara no me suena, no me suena que sea posible, pero bueno.
Sí, pues va a serlo. Tú quédate con eso. Málaga, Satélite Center.
Vale,
esto
vale.
Va a tardar un poquito, pero tú lo vas a vivir. Ya lo verás.
Vale,
y también parece de ciencia ficción, que es lo que te decía yo, que sí me he vuelto del pueblo, pero casi me tenía que haber quedado porque me lo he perdido. Han descubierto una galería de 27 kilómetros, la más grande de España, en la Sierra de las Nieves, Pedro.
Correcto.
En la mismísima Sierra de las Nieves. Que tú date cuenta que eso es como si fuésemos línea recta hasta los boliches o hasta casi Torre del Mar. Fíjate si es largo eso, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues se lo ha comentado a mi amigo Paco Benhur y me ha dicho, solo muy preocupado. Juan, porque él me dice a mí Juan, no me dice Juan Luis, porque dice que es Juan Luis de gente fina. Que yo siento un sentido y que él me dice a mí Juan. Ay, yo lo dejo. Y me dice, oye, esto espero que esté bien señalizado. Que a mí se me escapan allí los perros, sobre todo tigres que muy traviesos. Y yo no tengo cuerpo para ir detrás de 27 kilómetros que mide eso, Pedro. 27 kilómetros. Pero bueno, hablando de mi Paco, porque se lo quiero mucho. Está el hombre eufórico porque hace 3 días, creo que sí, hace 3 días, la intervención de los bomberos para rescatar a un perro que estaba asomado en un balcón. ¿Sí? En Fuentolleta. ¿Sí? Pedro, tal cual te cuento, tú lo sabes, ¿no?
Sí, es verdad.
dos unidades de bomberos se desplazaron hasta allí. Para que nos digan que después no nos preocupamos de los animales.
Sí, sí, aquí nos pasa. Cada bien, vez que los bomberos salen para cualquier lado, nos pasan por aquí al lado de las radios. Cada vez que...
¿Tú lo oyes, no?
Sí, no lo digo, no, veo los coches pasados. O sea, salen por aquí, para arriba, y vamos, para el centro, para la zona de carretera de Cádiz o tal. O sea, que siempre pasan por aquí. Siempre nos enteramos antes de que hagan lo que hagan, ya sabemos nosotros que van a hacerlo.
Pues te enlazo con unos animales también. Ya llevamos lo que va de año casi 50 jabalíes que han cazado. Tú sabes que los cazan con arco y flecha, ¿no? Es que parece ser que la cosa va para arco, Pedro. Es que se reproducen con mucha facilidad y además van en manada. Así que Robin Hood pues se va a quedar una temporada. Lo que pasa es que como están los pisos, como están en Málaga, pues lo que están haciendo es acomodándolo en uno de los árboles de la Alameda. Que como él está acostumbrado a ir al bosque, no le hace asco nunca una buena rama.
Claro.
Y ahí está el hombre, esperando que aparezca una pillara por a la vida principal para arriba, para abajo, para cazarlos todos. El Mucac. Antiguo K, Centro de Arte Contemporáneo. Sí, ¿no? Eso es. Eso es. Parece que por fin va a comenzar la rehabilitación, Pedro. Y que va a durar unos 5 meses. Cruzaremos los dedos, ¿no? Que, por cierto, me ha alegrado saber, porque a mí aquel... ¿Tú te acuerdas el color que tenía cuando era el mercado de mayoristas?
Yo no me acuerdo ya. No sé.
Era ocre, Pedro.
Sí, un color... sí, yo tengo una edad, efectivamente, sí, pero era feo, era muy feo.
Un feo, pero después lo remozaron. Hombre, es que estaba sucio. A mí me gusta. Hombre, blanco está muy bonito, pero a mí no me disgusta el color que le van a poner otra vez. Va a recuperar su tono habitual.
Vale.
Bueno, dicen que sobre colores no hay gusto, ¿no? Eso, o algo así.
Exacto.
Bueno, pues mientras se desarrolla la rehabilitación, van a desarrollar un proyecto que tiene nombre de película de espionaje. Se llama Misión Málaga. O el nombre que le han puesto. Y se trata de que 11 fotógrafos españoles de máximo nivel, ¿no? De prestigio, pues van a realizar un trabajo de fotografía en los 11 distritos. Y después, cuando terminen, pues ponen una exposición que me imagino que aprovecharán para reinaugurar el MUCA.
Claro.
A mí me parece una buena idea.
Magnífico. ¿No?
Igual que me ha parecido la de la bajada del precio de la autopista ahora al final de verano, de la autopista de la Costa del Sol. Hombre, pues muchas criaturas utilizan mucho la autopista y la han bajado. Vamos, menos que sea barato, ¿eh? A 5,50 el trayecto, no tiene poco.
Por mucho que lo bajen, sigue siendo cara la autopista.
Quien vaya allí a trabajar, es un disgusto, ¿no? Van a todos los días a trabajar al hombre con una cara que no vea. Y bueno, mira, hay alguna noticia que no está tan mal. De los 100 pueblos que tenemos en la provincia, de más de 3.000 habitantes,
sí,
por lo menos 9, que no son muchos, pero bueno, se escapan del riesgo de despoblamiento. Es decir, están aumentando el número de habitantes. Entre ellos uno, ¿tú sabes cuál es? Entre ellos uno que está aumentando el número de habitantes.
A ver, ¿cuál?
Toló.
Ah, Toló, claro.
Está aumentando el número de habitantes.
Por eso decías tú que lo de tu pueblo no tenías que haberlo dejado, lo de la parte del arte, porque claro, si te quedas allí, aumentas la población, tú también.
La población, eso. Y, bueno, que habría visto las grutas de los 27 kilómetros, casi yo le pillará, digo yo, vamos. Yo. Entonces ellos lo hacen muy bien porque... ofrecen ayuda ahí con así de muy ventajosa, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos a regresar toda la vida rural, Pedro.
Sí, ¿verdad?
Yo soy muy de ciudad, lo reconozco. Para mí me gusta mucho la vida rural.
Ya. No. Yo reconozco que soy más urbanita. No le hago ascos a la vida rural, pero soy más urbanita. Yo necesito que alrededor mío haya cosas que yo pueda hacer y pueda, en fin, un museo, un teatro, un cine.
Pueblo también hay, Pedro, si no lo creamos.
Bueno, eso sí, tienes que crearlo, porque encontrar un teatro, un cine, un concierto en un pueblo es más difícil de lo que parece, ¿eh?
Sí, más difícil que dentro de poco encontrar un coche de caballo en Málaga. Vamos, de hecho ya no vas a encontrar
no va a venir
ya no vas a encontrar ni uno.
No va a venir.
Para el pío. Y bueno, aquí también, yo me creí que iba a desaparecer. Ay, pero qué desilusión. La valla que rodea el solar del Sinastoria. No, es que le han cambiado la imagen. Claro. Quita la valla nada porque eso va hasta ahí y no se sabe cuánto tiempo.
Hombre, le han tenido que cambiar la imagen porque llevaban con el anuncio de que éramos candidatos a la Expo. Ni fuimos candidatos y la Expo ya casi se ha celebrado y ha terminado en otro sitio y ahí seguía el anuncio
ahí
de la
Expo.
Seguía
lo mismo.
Exactamente.
Bueno, habrán puesto anuncio, bueno, de todos los museos de la ciudad, que no está mal. Pero vamos, yo creo que lo que hace ya es meterle mano a aquello cuanto antes y ya está, ¿no?
Exacto. Lo que tienen que hacer es ponerlo ya en condiciones.
Preocupado.
Y rehabilitarlo y hacer lo que tengan que hacer y ya está. Que no es un solar abandonado en mitad del centro de la ciudad. Que parece que estamos en guerra con otras.
Y los que andan muy preocupados, y yo los comprendo, son los comerciantes de Pedregalejo. no tienen claro el impacto que va a causar en las obras del paseo marítimo. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque empezamos a levantar una piedra y siete Pedro después la que le gana.
Ya. Pero bueno, eso es lo que tiene Málaga. Que desde los fenicios para acá ha habido mucha gente. Y nada más que levantamos una piedra, mira tú lo que ha pasado con el altar romano que ha aparecido en el Sagrario. Pues,
No, mucha gente y más que están viviendo. Viniendo, no paran de venir. Ya has visto tú, Robin Hood, el barco de una rama a la Alameda, ¿no, hombre? Porque claro, no hay hostal que lo haga.
Efectivamente. Bueno, don Juan Luis, o Juan, hola, como amigo. Te dice Benú.
Juan, Paco dice que Juan Luis para los cursos, que yo soy Juan. Bueno, tengo que respetarlo.
Exactamente. Bueno, pues nada, dentro de 7 días nos encontramos. Me cuenta alguna cosita brevemente, pero hablamos poquito más de tu libro.
Del viaje.
Hablamos del viaje, efectivamente. Nos vemos en 7 días, Juan Luis, gracias.
Igual, amigo.
Hasta luego. Te llevo un momentito a París, ¿te apetece? Pero te lleva a París desde Almería, que fíjate tú el viaje, ¿no? Antes hablábamos del viaje de Ami, el nuevo libro de mi amigo Juan Luis Pinto, que lo presenta la semana que viene. Ahora te hablo de un viaje desde Adra, en Almería, hasta París. Y además no lo hace un cualquiera, lo hacen Carmen y Rogelio, que ya tenían o tienen una edad para hacer ese tipo de viajes. Pero en fin, el argumento más o menos este es con el que se inicia la historia que nos cuentan en un libro titulado El último vuelo de las gaviotas. El autor es David Rocha. David, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atenderme. Vaya viaje que se plantean esos dos ancianos al final de su vida y decir, desde Adra, en Almería, nos vamos a París. ¿Qué van a buscar a París? Vamos a ver,
esta es una historia que parte desde la ruptura de un vínculo elemental como el de una madre con su hijo. Y nuestra madre, Carmen, cuando ya se ve los últimos momentos de su vida, acompañada además de un diagnóstico de salud muy poco halagüeño, pues decide aprovechar el último suspiro de su existencia para ir a reencontrarse con el hijo, con el que por culpa de atrocidades que se cometieron durante la Guerra Civil Española, pues se tuvo que separar. Y su hijo pues se encuentra en París, o al menos esas son las noticias últimas que ella tiene de él, y por eso emprende ese viaje.
Qué bueno. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Como se suele decir en el 1-2-3, ¿no?
Bueno, podemos contar que en ese viaje que Carmen no va a ir sola, va a aparecer aquí uno de esos personajes fundamentales, secundarios, que en este caso se llama Rogelio, que además va a servir para aderezar toda esta historia, todo este drama que tiene mucho peso, pues con un ingrediente que suele aliviar toda la tragedia y además, como se suele decir, pues amansa las fieras, que es la música. A lo largo de la novela van a aparecer muchas canciones que se van a ir proponiendo para que además se puedan ir siguiendo al hilo de la historia.
Ah, ¿de esos libros que tienen un código QR quizá para poder escuchar las canciones?
No hemos puesto código QR, ¿sí? Solo son citas de las canciones, pero bueno, hoy día pues tenemos todas plataformas las que se puede seguir con vale, facilidad. Así que vale. A pesar del drama, va a tener también mucha comedia y pequeñas aventuras y bueno. Y es una novela también con mucha esperanza.
Qué bueno. Siendo tú granadino de nacimiento, aunque sé que resides aquí en la provincia de Málaga, ¿qué te llamó la atención para que iniciases una historia nada menos que en un pueblo de Almería, como Adra?
Bueno, pues una relación personal que tengo con Adra, mi mujer es de allí, así que llevo ya muchos años teniendo mucho contacto con esa localidad almeriense, que además el último año me ha dado muchísimo y en esta novela pues hay inspiración para los personajes. También algunas de sus historias locales, que siempre me interesó mucho, porque la historia por lo general suele atender a los grandes acontecimientos, ¿verdad? Pero luego cada pueblo, cada pequeña ciudad tiene sus pequeñas historias reales, que algunas de ellas también van a ser partícipes de los ingredientes de esta novela. Y bueno, pues partir de ahí porque mis personajes son adveritanos, aunque son ficticios, no son reales, pero sí hay mucha inspiración en la gente y en las costumbres de allí.
Además, en este libro haces, digamos, un repaso, no sé si un repaso, pero una serie de apuntes históricos muy relevantes. Mencionabas antes lo de la Guerra Civil, pero también hablas del bombardeo de Guernica, del desembarco en Normandía, del mayo parisino, en fin, un poco de todo ese tipo de cosas, ¿no?
Verás, es una novela en la que en sí misma es un viaje, como ya hemos dicho, de Adra a París, y en ese viaje los personajes que van a ir apareciendo, algunos reales, históricos y otros ficticios, a modo de memoria, porque es una novela que está cosida a base de esos recuerdos de los distintos personajes, nos van a ir trasladando a distintos momentos y lugares de la historia, como fue el inicio de la Guerra Civil Española en la provincia de Almería. También estaremos en algunos de los episodios más dramáticos, como fue el bombardeo de Guernica, en Bijou, que es una ciudad francesa próxima a las playas donde tuvo lugar el desembarco de Normandía, y terminará en el famoso mayo parisino del 68, ¿no? Esa época, ese año de tanta manifestación, de tanta revuelta social, pues generaba un contraste muy abismal entre la historia de esta madre, de Carmen, que estaba a la búsqueda de su hijo perdido, envuelta en ese mundo lleno de hostilidad, ¿no? y de violencia. Me pareció muy interesante para contrastar las dos situaciones. Bueno, así que sí, es una novela que vamos a viajar por la historia.
Vamos a viajar por la historia, efectivamente. Bueno, un viaje que, en fin, esta pareja, Carmen y Rogelio, hacen desde Adra a París, supongo que en algún medio de transporte, pero que el autor del libro, David Rocha, podía hacerlo tranquilamente corriendo, porque...
No sé si tanto.
Voy a contar el secreto, es que él, además de escritor, es corredor de ultra trail, que es, en fin, como buen granaíno, es de los que se suben al velete y se bajan por el otro lado del Mulhacén en un pispá corriendo, o sea que...
Ahí está, alguna vez lo he hecho.
Claro, ya sé. Pero bueno, ya bromas aparte, merece la pena, esa es la recomendación que te hacemos en el día de hoy, El último vuelo de las gaviotas, el título ahora ya lo entiendes más, quizá en el momento que hemos contado parte de ese argumento y de esa historia de esa pareja de Carmen y Rogelio, El último vuelo de las gaviotas, es el libro que te queríamos recomendar de este escritor David Rocha. David, gracias por atendernos, enhorabuena por tu nuevo libro y suerte.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Solo decir una cosita, si me permitís, sí. Que en la propia web de la editorial Runaris, www.editorialrunaris.es, no solo se puede adquirir, sino que además se puede leer gratuitamente el inicio de la novela por aquellos que tuvieran interés en ver cómo comienza al menos, pues ahí la tiene.
Qué bien. Pues bueno saberlo, para que todo el mundo pueda, en fin, picar un poquito el anzuelo y luego ya echarse el libro al bolsillo. David, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y para cerrar el programa los jueves, ya sabes que descubrimos empresas que se dedican a hacer rutas, actividades de ocio, multiaventura, etcétera. Y nos hemos encontrado con una que se llama Explora Más. Su director general es Manuel Araujo. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha llamado la atención, bueno, primero sé que tenéis en varios sitios en España, pero aquí en Málaga también existe una sucursal, por decirlo de alguna manera, de Explora Más, así que la tenemos cerquita. Pero me ha llamado la atención, echando un vistazo a vuestra web, ¿qué es el team building?
Bueno, antes de nada, decirte que aquí en Málaga no tenemos la sucursal, tenemos la sede central.
La sede central, pues, es verdad, sí, sí.
Sí, 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 nosotros somos de Málaga, somos de Mijas. Nacimos aquí de Mijas para el mundo, ¿no?
Bien, bien, estupendo, bueno, se ha aclarado. Sí.
Pues bueno, respondiéndote a tu pregunta, el team building son experiencias que creamos para empresas con el objetivo de fortalecer a sus equipos, y el enfoque que nosotros le damos pues son actividades que intenten mejorar los entornos sociales y medioambientales donde se desarrollan las actividades.
Hacéis, por cierto, tanto actividades al aire libre como indoor, que se llaman, ¿no? Bajo techo.
Exactamente. Nosotros empezamos haciendo pues actividades en el medio natural, al aire libre, y bueno, nuestro público principal son empresas multinacionales que eligen España para una reunión interna de trabajo, y nosotros le creamos esa experiencia. Entonces, bueno, pues afortunadamente tenemos muy buen tiempo y la mayoría de las actividades las podemos hacer al aire libre, ¿no? Outdoor, pero también hay actividades que las hacemos indoor, normalmente digamos, en los salones de reunión de los hoteles donde se alojan nuestros clientes.
Tenéis mucha oferta, muy variada, además, es decir, que no vamos a entrar en toda, pero sí, por lo menos una. Imagínate que aquí en esta casa, en la cadena COPE, que nos reunimos todos los años en diciembre, la cena de Navidad, y somos unos 20, 20 y tantos, más o menos. Imagínate que decidimos este año que en vez de cena de Navidad queremos una actividad de este tipo. Recomiéndame una para hacer en el mes de diciembre en Málaga.
Pues mira, para el mes de diciembre una experiencia de equipo increíble. Es una actividad de team building donde dividimos, ¿no? Distribuimos al grupo entero en diferentes equipos. En este caso, si soy 20 y pico, pues serían 3 equipos de unas 7-8 personas cada uno. Y os pondríamos una dinámica de actividad en la naturaleza. Con esa dinámica obtenéis unos puntos que luego los canjeáis por piezas de bicicletas que tenéis que construir en equipo, y luego esas bicicletas son donadas a los niños de un hogar de acogida de Málaga, de San José de la Montaña, que nos encantan esos niños, y una vez montada y donada las bicicletas nos iríamos a hacer una ruta de bicicleta de montaña por la naturaleza, por el bosque.
Qué bueno, o sea que tenéis dos vertientes, la vertiente lúdica y la vertiente también que de alguna manera es solidaria, ¿no?
Siempre, siempre, siempre buscamos, como te comentaba al principio, pues fortalecer eso a los equipos, ¿no?, de nuestros clientes, de las empresas, pero siempre mejorando los entornos sociales y medioambientales, ¿no? Eso es fundamental. Al trabajar con las mayores multinacionales del mundo, pues la verdad es que tenemos el presupuesto suficiente para poder impactar, ¿no?, y que ellos dejen su huella positiva, ya que vienen en este caso a Málaga, pues que impacte positivamente en el destino.
Manuel, para terminar, si hablamos de actividad en equipo, ¿cuál es el requisito mínimo de personal que tiene que tener una empresa para poder hacer una actividad con Explora Más?
Bueno, no hay un mínimo, ¿no? Vale. Porque siempre todas las experiencias que creamos son a medida, pero bueno, para que se considere equipo, ¿no?, podemos hablar de 5 o 6 personas.
Qué bueno. Pues Explora Más, tú eso lo pones en el buscador de toda la vida, el Google que tenemos todos en nuestro ordenador, en nuestro móvil, en nuestra tablet, y entra y de verdad que te vas a quedar alucinado de la cantidad de actividades de todo tipo que tienen para poder hacer así entre gente de la misma empresa, o entre amigos, o en fin, entre familia, lo que tú quieras. Tienes ahí un montón de propuestas y merece la pena echarles un vistazo, porque es una manera distinta y original de pasar un rato con los que están más cerca de ti, ¿no? Manuel, gracias por atendernos, enhorabuena por esta puesta en marcha de esta empresa, por Explora Más, y que siga siendo un éxito. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme.
Gracias. Fíjate tú, hoy habría cumplido 85 años si no hubiera fallecido en 1980 por culpa del disparo de un fan, ¿no?, de un aficionado a su música y a su figura. Me refiero a John Lennon. Nació en Liverpool tal día como hoy del año 1940, y hoy hemos querido, pues, con él y con su música, poner el broche final al programa. Un programa que ha tenido, como siempre, la realización de Enrique Ortiz. El saludo de Pedro González, y nosotros pues nos vamos. Que tengáis un buen fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.